Ponte Chida es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast se hace audio. Dates. Sexualidad. Relaciones.
Yo leo.
Empoderamiento.
Feminismo.
Orgasmos.
Perreo.
Sororidad.
Hobbies.
Autoestima.
Esto es Ponte Chida.
Bienvenida.
¿Qué onda, chidas? ¿Cómo están? Yo soy Mar.
Yo soy Pau.
Y el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos una invitada. Un invitado, o sea que son como tres invitados, muy especial. Steffi, seguramente lo conocen como Sedúceme Mujer, y hoy nos va a contar sobre un poco su vida. ¿Cómo estás, Steffi?
Hola, Mari, Paola, ¿cómo están? Qué padre estar aquí con ustedes, estoy muy feliz. Y pues nada, estoy listísima para empezar esta entrevista.
Súper, así está. ¿Qué dice la cuarentena? ¿Ha estado chido? ¿Ha estado difícil?
No, fíjate que la cuarentena ha sido para mí, yo creo que, pues no sé, como que llevo desde hace tiempo como en un despertar espiritual y la cuarentena como que me ha ayudado mucho más, ya sabes, a echarte el clavado interno, a... Me he disciplinado mucho en algunas cosas, que era un tema ahí que tenía, el tema de la disciplina. Entonces, pues, le he metido mucho a la dieta, el ejercicio, la meditación y como cositas que a leer, cosas de trabajo. Entonces, pues, más bien la cuarentena la he aprovechado y la he disfrutado bastante. Extraño, obviamente, a mis amigos salir y esto, pero, pues, bueno, ahorita primero lo importante es la salud y esperar a que pase toda esta contingencia y demás para, entonces... regresar a la normalidad. Bueno, pues yo creo que no vamos a regresar a la normalidad, pero regresar a una nueva normalidad.
Sí, a una mejor, ¿no?
Sí, aparte como que entonces ya necesitábamos ese respiro como de
esa pausa.
De la vida. Sí. Entonces como que, o sea, sí está culero eso de la pandemia, pero pues interiormente, como que sí siento que nos ha funcionado. Como que
sí.
Como con otra perspectiva de la vida después de esto.
Sí, justo.
Sí, totalmente.
Eso, porque muchos como, ay, que extrañamos la normalidad y que cuando volvamos a la normalidad, ¿cómo van a hacer las cosas? Y es, no hay que volver a la normalidad porque eso es lo que nos trajo a este momento, ¿no? A estar cagándola y que también es como un llamado de la tierra, o sea, de como, güey, no mamen, ya bájenle a su desmadre, ¿no? O sea, y que creo que justamente interno es lo que también está pasando, como, ay, como ya no puedo ver tanto hacia afuera y pues entretenerme, irme a empedar al bar, pues tengo que ver cómo me la paso conmigo, a quiénes son las personas a las que extraño y con quién quiero estar. O sea, eso está súper padre. Y, por ejemplo, que también has estado, lo que estás haciendo, dices, ¿no? Como meditación. Vi que también, según estás aprendiendo como algo de tarot o una cosa así, o...
Sí, sí, de hecho, estoy estudiando un curso de Kabbalah. De hecho, aquí tengo mi librito, El Poder de la Kabbalah, que ahí está muy bueno el libro. Digo, ya estoy estudiando como tal en el centro de Kabbalah, pero pues en el libro haz de cuenta que viene todo resumido y está bastante interesante. Y aunado a eso, la Kabbalah también está muy pegada a la astrología. Entonces estoy estudiando astrología también. Entonces pues es una locura, está súper interesante. Y justo lo que dicen, la primera regla espiritual de la Kabbalah es pausa. Entonces pues es eso, ¿no? O sea, creo que lo que estamos haciendo en el mundo es poner una pausa. Y quieras o no quieras, tienes que, pues como ya no puedes estar afuera y no estás como todo el tiempo con todos estos pues estímulos externos, pues tienes que echarte un clavado interno y empezar a notar, ¿no? Lo que sea que funciona o no funciona en tu vida para trabajar. Entonces está bastante buena la cuarentena y todos estos temas a los que nos están acercando, ¿no? Y como dices tú, también el planeta necesitaba una pausa de todo nuestro cagadero.
La virus. Pues, hace rato también estabas haciendo un live, ¿no?
Ah, sí.
Ah,
Paola te estaba estoqueando.
Ya, acá bien pendiente.
Sí, 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 hablé con una organización de España que apoya a toda la comunidad trans para temas de acompañamiento, tema de psicólogos, para el tema hormonal, entonces, pues está chido, ¿no? Poder, platicamos un poquito de cómo es esta comparativa, ¿no? De España a México, y pues bueno, sí, desgraciadamente en México todavía estamos pues muchos pasos atrás que otros países, pero bueno, también tenemos que entender que la cultura, el ser conquistados y todo esto, pues son cosas que también influyen a al avance, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí vamos, pero estuvo buena la entrevista. Sí. Qué padre que la viste.
Y justo, bueno, también nos lleva un poco al tema de hoy, que queremos que nos cuentes. Muchas de las chicas que nos siguen también son muy jóvenes, muy pequeñas, y están entrando al feminismo desde muy jóvenes, lo cual está muy chido, pero pues nada, o sea, siempre hay como algo nuevo que aprender. Y hoy queremos que nos platiques qué es el género no binario, o sea,
todo. Sí, como así. Que, o sea, siempre se han catalogizado.
Estás juntando dos palabras, es se han catalogado o categorizado. Pero sí, ella está haciendo una fusión de las dos palabras.
Bueno, se han catalogado como que siempre en extremos, así hombre, mujer, y ya, como que ya la gente es como, ya si eres una cosa, ya eres algo bien raro, ¿no? Entonces, o sea, últimamente, y siempre ha existido esto, pero últimamente, pues se ha dado como más una etiqueta, porque a la gente como que no sabe hacer con las cosas que no entiende, entonces a huevo le tiene que poner etiqueta a todo, un nombre. Entonces este nombre se ha vuelto como una persona no binaria, queer, o no sé cómo funcione, pero esto, en este término, es como que muy nuevo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Por qué?
Estamos muy confundidos.
Ok, primero empecemos con lo primero, que es el sistema binario. El sistema binario en el que vivimos es hombre y mujer y se acabó, ¿no? Y habemos unas personas que, bueno, en mi caso, yo tengo como desde los 15, desde la adolescencia, cuestionando mi identidad, ¿no? Con esta duda de si era un chico trans o no, porque pues siempre mi expresión de género ha sido muy masculina. Entonces, cuando empecé a ondear un poco en el tema de que si era un chico trans y demás, como que no me hizo clic, nunca me hizo clic. Y entonces yo soy creciendo y desarrollándome como una mujer lesbiana y seguí, ¿no? Hasta hace 2 años, pues también el canal y todo lo que hago de contenido, pues me lleva mucho a necesitar investigar, ¿no? Porque pues me gusta hablar de un tema y estar completamente segura de lo que estoy diciendo, entenderlo y pues no decir por ahí luego una barbaridad justo por no informarme, ¿no? Entonces, pues empezando a investigar sobre todos estos temas, empecé a investigar más sobre la identidad. Y pues me di cuenta que no nada más existía el tema transgénero o transexual, ¿no? Sino que en tema de identidad también existían estos espectros de not gender o no binario, el género fluido o queer, ¿no? En mi caso, el género no binario, somos aquellas personas que no nos identificamos ni con el lado binario de mujer y el de hombre, ¿no? Estamos como por en medio. Y también yo lo veo esto como, pues como una parada política, ¿no? Creo que está en la verga que vayamos por el mundo etiquetando el pelo, los colores, los aromas. ¿Quién chingados dijo que un olor amaderado es masculino y un floral es femenino? Entonces, yo sí creo que todos, como seres humanos, tenemos una dualidad de esencia masculina y de esencia femenina, pero eso no tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Yo creo que un hombre puede ser tierno, dulce, vulnerable, y eso no lo hace ni afeminado ni lo hace gay, o no lo hace tener una orientación distinta. Eso es su persona. O sea, todo esto, como, o sea, a mí también me da mucha risa cómo la dulzura, la vulnerabilidad, la delicadeza son esencia femenina, o sea, son de mujer, y cómo la fuerza, la valentía, el poder son de hombre. Creo que esto no va así. Creo que todos tenemos esto, más bien creo que son formas de ser del ser humano, no de un hombre o de una mujer. Y ahí pues también no tiene que confundirse con el tema de una orientación, ¿no? Que a veces dicen, ay, es que ese güey es bien afeminado, seguro es gay. Y no. O hay mujeres que son muy masculinas de su forma de ser porque son muy pragmáticas, son muy directas, y eso no las hacen ni lesbianas ni nada, ¿sabes? Son formas de ser. Entonces también mi identidad también forma como parte de una parada política en dejar de estar etiquetando todo esto y en cómo se debe de ver un hombre y en cómo se debe de ver una mujer, sino solo ser.
Precisamente. creo que es una forma como de empezar a nombrar, o sea, creo que es como el siguiente paso que empieza también del feminismo, ¿no? Como de, o sea, a nosotros nos pasó así, que desde el feminismo es cuando empiezas a cuestionar esas cosas que normalizaste tanto tiempo y cuesta tanto, o sea, de verdad es como todo, está en tu familia, o sea, en tu familia, ¿no? Como las personas que se suponen que te apoyan, aceptan y whatever, y como que quitarse ciertas trabas, o sea, es muy complicado, ¿no? O sea, desde el camino de familiar y ahora asumir, por ejemplo, que no eres heterosexual, ya es como un golpe contra el conservadurismo, ¿no? Porque la verdad estamos en una... Aparte, eres de Monterrey, ¿no? O sea, la verdad es que Monterrey, según yo, o sea, es como no manches. Es mucho,
la verdad no, que... o sea, imagínate que en la escuela en la que estudié hace unos 5 años, este Steve Cohen, que es un güey que cura la homosexualidad, fue a mi escuela. Mi escuela fue la sede para que ese güey fuera a dar una ponencia o una conferencia. Al final se hizo un cagadero y muchas personas egresadas de del colegio, pues, y otras personas de Monterrey, de la comunidad LGBT, pues pidieron que esto no se hiciera porque pues esto vulneraba los derechos de las personas y se canceló, pero lo hicieron a escondidas en el Auditorio San Pedro. Entonces, pues, imagínate, sí crecí en un ambiente bastante conservador y religioso, también católico, más que religioso, católico.
Qué fuerte, la neta, o sea, sí está cañón. Y aparte, habiendo tantos problemas, de verdad, la iglesia, bueno, y las familias conservadoras, o sea, habiendo tantos problemas, ¿qué les preocupa tanto con quién quieres pasar el resto de tu vida? Cuando ese es un asunto totalmente íntimo y ahí te das cuenta que no es tan íntimo, ya es un ejercicio político de que no, así no me parece, ¿no?
Y sí, sí, sí.
Se aferran a querer controlar cosas que creo que ya, o sea, ya no nos van a parar.
Sí, es que justamente esas etiquetas que siempre nos ha puesto como la sociedad, como que son cadenas que nos quitan así un chingo de libertad, así como dices, si una mujer pues nada más quiere ser un poco más masculina, o sea, a huevo te ponen la etiqueta, o sea, siempre, o sea, lo único que ha hecho como este tipo de etiquetas es como, pues lo que digo, como quitarnos esa libertad de ser uno mismo y entonces te da luego miedo de ser uno mismo por estas mismas etiquetas y que la gente te juzgue porque se cree lo que le dicen. Entonces está muy cañón y está chido que empiece la banda a hablar sobre esto porque tú ya le da un buen de visibilidad y esto.
Sí, total. De hecho, creo que lo que mencionas, el tema de las etiquetas es un tema que tiene una línea muy delgada, ¿no? Una etiqueta, yo veo una etiqueta y veo cómo funciona cuando sirve para darle visibilidad a algo, para darle lugar a algo en la sociedad, ya sabes, el hecho de que se le esté dando visibilidad a las personas no binarias, a la gente trans, es importante. El problema es cuando ya utilizamos a la etiqueta de una manera despectiva, uno, y dos, cuando nos queremos encasillar en ella. Somos seres humanos que estamos en evolución constante, en cambio constante, y yo hace 10 años, pues me consideraba mujer lesbiana y estaba en contra de toda la comunidad trans. Yo decía que eso no estaba bien y cómo te ibas a someter a cirugías. Y después me fui informando y abrí mi panorama y empecé no nada más a entender a la comunidad trans y aceptarla, sino a darme cuenta que era parte de esta comunidad y a notar y a darme cuenta de mi identidad no binaria. Entonces, pues el encasillarte en una etiqueta, ahí ya es el problema. Porque, pues, te estás limitando, ¿no? A explorar otras nuevas cosas y, pues, creo que a eso vinimos al mundo, ¿no? Y otra cosa muy importante que mencionaban respecto a este tema de cómo a las personas están o sea, se quieren involucrar y quieren opinar sobre a quién se coge tal persona. Esto, y es una gran teoría que tiene mi maestro de astrología, es que una persona que no tiene satisfecho la parte sexual en su vida, claramente está con un morbo cabrón en estar viendo y estar metiéndose en la vida sexual de otras personas porque no está satisfecho con su vida sexual. Entonces, que también es un tema que tenemos mucho aquí en México, ¿no? El tema de la educación sexual, el cómo la mujer no debe de disfrutar y solamente luego es para procrear y todas estas cosas, de no usar condón y todo este discurso que tiene la Iglesia Católica, que me parece bastante absurdo. Pero sí, pues de ahí viene, ¿no? Este morbo de estarte metiendo en la vida sexual de otras personas, nada más habla de tu propia insatisfacción sexual, ¿no?
Y de hecho, en general, la gente que critica, o sea, cualquier cosita es la que tiene como sus mismos issues, o sea, y justo lo que decías, ¿no?, decir de las etiquetas, como que la, es justo lo que dices, ¿no? Las etiquetas solo son para darle como una visibilidad, pero la gente es como, oh, etiquetas, hay que ponerle reglas a las etiquetas. Entonces, si ya dices, no, pues yo soy lesbiana, ah, pues a huevísimo te tiene que gustar las mujeres y nunca te va a gustar un hombre. Esas reglas absurdas, que es como de, ay, güey, güey, me puede gustar un güey que al
y final... Y ser machorra, ¿no?
Como que, ¿por qué ponerle reglas a las cosas si solamente es para darle visibilidad? O sea, como que la gente no entiende el pedo de las etiquetas.
Sí, como que les falta soltarse y fluir y entender que una etiqueta es para darle visibilidad a algo y puede cambiar esa etiqueta después. Y también la etiqueta no es luego como se piensa, ¿no? Que a huevo, cuando ven, hay una chica lesbiana súper femenina y girly, y es como, ay, pero no pareces lesbiana.
Sí.
O sea, ¿quién te dijo que ser lesbiana necesariamente tienes que ser una machorra? No, o sea, es
el lesbianismo todavía es como la única, como otra, o sea, solamente les gusta o no tienen problema cuando todavía sigue siendo para placer masculino, porque es consumo masculino, y siempre está este jueguito entre las fiestas de, ay, a ver, que dos chicas se besen, claro, o sea, pero ¿por qué? Porque ellos quieren, o sea, incluso ahí ese lesbianismo, no entienden que es porque entre... O esta cosa horrible de, ay, ¿cómo le hacen las lesbianas para tener sexo? Es como, güey, neta.
¿O cuál es el hombre de la relación? Y es como, no, Mixi, justo ese es el punto, que no haya un hombre en la relación, ¿no? Somos dos mujeres, dos personas, ¿sabes?
No, que no hay un hombre en la relación. Sí, está cañón. Pero, ¿cómo fue tu descubrimiento? O sea, como, no sé, ¿cuándo te pegó la tacha?
¿Cuándo? Pues yo creo que la tacha la traigo prendida desde la adolescencia, pero no tenía como la información para
nombrar.
Como para bajarla, ¿no? Para nombrarlo, exacto. Y ya que empecé a investigar y demás, y yo creo que también, pues, es como cuando te das cuenta de tu orientación. No es algo, o sea, es algo que dudas, que no sabes, y sí, luego lo pruebas y dices, mierda, creo que sí, pero sí será. Y entonces es un proceso de poco a poco, ¿no? Que literal es ir abrazando tu orientación, es ir... como yo, o sea, yo digo como ir acomodándote en el huequito, ya sabes, como de, ah, no, sí, sí me acomoda, aquí es. Entonces, yo sí me tardé un rato, creo que fue todo un proceso, como cuando salí del closet, ¿no? Cuando me di cuenta, primero quise negarlo y como que también salía con hombres para ver qué pedo, y luego me fui dando cuenta que, pues sí, que me gustaban las mujeres y listo, y entonces me fui apropiando, esa es la palabra, me fui apropiando de la orientación, y con el tema de la identidad fue exactamente lo mismo. Mi exnovia fue la que me dijo como, Tú tienes algo con tu identidad y tienes que hacerte un clavado allá porque tienes mucha duda de eso, y yo creo que tal cual como identificarte como mujer es algo que no te tiene satisfecha. Entonces empecé a investigar, hice un video hablando de otras identidades, entre ellas la no binaria, y cuando leí dije, wow, esto puede. Puedo no tener que elegir uno de los géneros que existen como constructo social, y dije, wow, entonces esto me gusta y creo que esto va conmigo. Y entonces empecé a investigar. Hubo algún momento que, de hecho, Ofelia Pastrana me empezó a hablar de él un tiempo y era raro, pero como que me gustaba, pero como que todavía no estaba tan apropiado de la identidad, que entonces como que pues fue un proceso, ¿no? Y luego poco a poco mi lenguaje empezó a cambiar, empecé a hablar más con los pronombres, con un lenguaje inclusivo y pues nada, como que poco a poco me fui dando cuenta y me fui apropiando, y pues ahorita ya es algo que manejo pues mucho más fluido. Hay personas que todavía, o sea, no sé, a veces está de más como mencionarlo cuando conoces a alguien, ya si alguien lo pregunta o así, porque normalmente se dan cuenta que empiezo a hablar de ella, él o ella, y entonces me dicen, ¿qué pedo? Y yo, ah, bueno, es que me identifico como una persona binaria y explico y todo, y a mí me gusta mucho siempre que es como, bueno, ¿y cómo quieres que me refiera a ti? Y yo siempre les digo, como tú gustes, pero creo que es una pregunta pues súper crucial, ¿no? Que a veces a la gente le da pena hacerla y es algo muy normal. Como, así como preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo quieres que me refiera a ti, no? Entonces, pues sí, o sea, fue un procesito.
O sea, es mejor que te pregunten porque luego se quedan como, ¡ey, tú! Entonces, ajá, es como, o sea, haces más incómoda a la persona que le tratas de decir algo. Entonces, creo que sí preguntar no está de más y como que es normal, ¿no? Pues esa persona
sí,
ya
sí
sabe cómo se identifica, mejor que te lo diga directamente que tú estés adivinando. Pero es que usa falda, pero tiene cabello corto, pero es muy masculina, pero a veces se hace como amanerados, entonces como que estás confundido, mejor ya directo, ¿no?
Exacto, sí, aparte luego también este cuchicheo que suele haber de, oye, pero es hombre, no es mujer. Y es como, pregunta.
Te estoy escuchando, estoy aquí enfrente, ¿no?
Hola, sí me doy cuenta, ¿eh? Como no está siendo muy discreto o discreta.
Ay, sí, somos torpes, creo. No sé, es como...
Pues es que, no, pues es que esto es muy nuevo, esto es muy nuevo. Y a ver, hablando también tema del feminismo, todos y todas estamos aprendiendo, todos nos estamos deconstruyendo, todos tenemos machismo porque crecimos bajo... En México es un país turbo machista, nuestras mamás, nuestros papás, nuestras abuelas, abuelos, tíos, tías, todos crecieron con esta cultura. Entonces el que haya alguien por allá afuera que diga yo no tengo machismo es como, híjole, chécale bien, porque crecimos, estamos con estos estímulos todo el tiempo, claramente por ahí tenemos cosas muy chiquitas que luego ni nos damos cuenta y luego decimos, ay, sí, 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 esto es súper, esto es un micromachismo, ya sabes, como el típico que a mí me llegó a pasar, que iba en el coche con mi ex, y yo, pon la direccional, seguro es mujer, y entonces se me quedó viendo y yo, wow, perdón, que salió, ¿sabes? No lo pensé y salió, y ahí te das cuenta cómo inconscientemente lo tenemos todavía que trabajar, ¿no? Y es algo de día a día.
Y luego, pues, te vuela la cabeza no saber si está bien, si está mal, como esto es algo nuevo, pues, como, ay, pero dije esto, pero es que pienso esto, y no sé qué, entonces, sí, es un poco confuso, pero sí, sí, todos tenemos esto, nacimos de eso, que está bien claro.
Exacto.
Y hablando de... pues como etiquetas y no etiquetas y qué está pasando en este gran espectro, qué mal hablo, espectro así, de identidades, o sea, ¿cuál, hay una diferencia entre queer, no binario, género no conforme? O sea, ¿hay como diferencias o es como lo mismo? O ¿cómo se podría, no sé si diferenciar o...?
Sí, o sea, yo desde mi... Creo que primero la primera diferencia es dónde la persona se siente a gusto. Si la persona dice yo, o sea, porque igual hay personas que pueden ver como ligeras diferencias, pero el hecho de que una persona ya se identifique en una ya hace una gran diferencia, ¿no? Para mí, el género, bueno, el no binario es no identificarte en ninguna de las dos, ni como hombre ni como mujer. Digamos que es como yo me siento en medio y no me siento a gusto ni en un género ni en otro. El género fluido... esto es más de aquellas personas que les gusta jugar con el género. Como dicen, hoy me levanté y me siento más en mi esencia masculina y entonces se desarrollan desde ahí ese día. O hay personas que en una etapa dicen, no, hoy me siento más en mi esencia femenina y hoy me quiero maquillar y tacón y bla, bla, bla. Y entonces dicen, ok, entonces eso es más como lo fluido, ¿no? El poder como literal fluir en todo este tema del género. Lo queer ya, pues, yo creo que el tema queer ya es algo mucho más complicado. Toda la teoría queer es... pues muy extensa, hay mucho que leer, Judith Butler y teorías y demás, es súper interesante. Yo ahí todavía me falta echarme un verdadero clavado así para estar bien empapado de esto, pero creo que es muy interesante. Pero pues una persona queer es también pues lo que se hizo pues en la época, fue de los 60s más o menos, que empezaban a usar el término queer como un despectivo, ¿no? Para atacar a las personas diferentes, o con expresiones de género distintas o con identidades, ¿no? Y lo que hicieron estas personas fue reivindicar la palabra, que es a mí algo que me gusta mucho, incluso ser con la palabra joto, con la palabra machorra, como empoderarte con ella y decir, sí, soy machorra, porque a mí me molestaba mucho. Pero
me gusta, es como, sí, soy puta, me gusta.
Claro, es como si soy puta y disfruto mi sexualidad, sí, y ¿cuál es el problema de disfrutar mi sexualidad? Entonces... claro, es una manera de cambiarle la connotación con sí, soy un puta porque disfruto mi sexualidad de ser puta, jalo, ¿ya sabes? Entonces, lo mismo pasa con la palabra queer, ¿no? Que la empezaron como a cambiar y entonces hizo toda la teoría y demás. Y pues son estas personas que no se quieren etiquetar en nada, que son personas como personas en That City y que la orientación, el género y demás, pues para esas personas está de más.
Sí, es todo un, no sé... buena información.
Sí, es todo un mundito, sí.
También tenemos que, o sea, estamos como descubriendo, cada día es una deconstrucción en todo. Incluso cuando crees que ya tienes algo dominado, de pronto te das cuenta que no. Pero bueno, no te puedes confiar porque todos los días hay pruebas, entonces, bueno. Pero, pues se vale, estamos aprendiendo todo.
Sí, total, sí.
No pasa nada.
Sí, yo creo que tener compasión en todo esto es bastante importante, entender que todos estamos aprendiendo y que pues a veces la vamos a cagar, al final somos seres imperfectos, ¿sabes? Nadie es perfecto y tenemos errores y no pasa nada, la cuestión es trabajar en ellos.
Y, ay, bueno, no sé, este es como muy personal, bueno, no personal, más bien.
A mí me pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Pero, o sea...
No es tan personal, más bien. Eres como que estás acordando de una amiga y creo que con ella nunca sé qué decir, porque es lo mismo, su familia es como súper tradicional. Pero, bueno, o sea, creo que le ha costado muchísimo identificar o aceptar que es lesbiana. Pero no sé, o sea, ¿qué le dirías a las chicas que, no sé, o sea, no saben por dónde empezar?
Mira.
Porque creo que es... Siempre lo más complicado es esto, ¿no? Con tu familia, o sea, es lo
que tú mismo de qué quieres que eres y cómo más, te sientes.
Y más, ¿no? Si dependes de, o sea, si estamos hablando de que tienes 16, si dependes de alguna manera, es aún más complicado, entonces, no sé.
Sí, mira, yo creo, yo en algún momento llegué a pensar que salir del closet, que mi familia me aceptara era lo más difícil, y después me di cuenta que no, lo más difícil es atravesar esta homofobia internalizada que desgraciadamente la mayoría, porque crecimos en un ambiente católico, conservador, hombre-mujer, qué está bien y qué está mal, cómo se debe de ver la mujer, cómo se debe de ver el hombre y todo esto, pues cuando tú comienzas a darte cuenta que hay algo distinto en ti comparado con otras personas, por ejemplo, en la orientación, empiezas con una homofobia internalizada. Esto está mal, Dios me va a castigar, mis papás no me van a aceptar, no me van a querer así, hay algo roto conmigo. Entonces, esta homofobia internalizada creo que es, para mí yo creo que cuando tú la logras atravesar y te amas y te aceptas tal y cual eres, automáticamente como que todo empieza a fluir. Claramente hay quienes tenemos más privilegios que otros de poder haber estado en una familia que, por ejemplo, mi papá es súper macho. Entonces, cuando yo le dije... Y yo siempre fui como su hijo varón, porque me educó como un niño de cierta forma. Sí me decía princesa y bla, pero ¿qué onda? Vamos a no sé qué, a la moto. Y ayúdame con esto. Y tú rompes la pared a mis 6 años y se me cayó la uña. O sea, ya sabes, es este papá. Entonces, cuando yo le dije, me dijo, y esa es tu novia, está chida. O sea, ya sabes, o sea, pues él estaba orgulloso, ¿no? Porque pues, compartíamos algo nuevo. Mi mamá, a pesar de que toda mi familia ya lo veía venir, mi mamá estaba en negación total, total. Entonces, fue un año bastante duro, pero creo que también la situación de que ella estuviera enferma y de que no la estuviera pasando bien y que tuviera que estar valorando muchas cosas, la hizo detenerse a pensar en, güey, no me quedan muchos años de vida y no me voy a estar peleando con mi hija, porque creo que entendió que también era algo que no elegimos. O sea, uno no dice, quiero ser lesbiana o quiero ser no gender. Si pensamos, ¿quién querría atravesar una situación donde hay mucho rechazo, donde hay mucha discriminación, segregación? El ser humano lo que quiere es comunidad, no que lo segreguen. Entonces, creo que eso es lo primero, recordar que no es algo que elegimos, que es algo que somos y que no está mal y que toca aceptarlo. Entonces, creo que el primer paso es esta homofobia internalizada, que yo a veces entiendo que no se puede dar, que estaría espectacular y utópico que en el espacio familiar sea donde lo atravieses junto con tus papás, yendo a pedir apoyo con un psicólogo o psicóloga, leyendo, informándose, pero como los papás de cierta forma ya crecen con una idea de cómo deben de ser las cosas, es más complicado. Entonces, yo siempre digo que buscar una red de apoyo, a mí lo que me ayudó es mis amigas que conocí en ese entonces que eran lesbianas y que ya estaban un poco más fuera y que su familia las apoyaba. Entonces, para mí ese círculo, el simple hecho de identificarme con alguien y saber que no estaba sola en ese entonces, me hizo darme cuenta que quizás no había nada malo conmigo, que habíamos más personas, que esto no era normal. Y entonces eso me hizo como empezar este procesito, aceptarme y abrazar quién era, ¿no? Y en el momento en el que yo salí del closet, pues salí del closet así, puerta abierta, así, me corté el pelo, hice lo que, o sea, fui quien quería ser. Me vestí como siempre había querido, me corté el cabello y pues eso también me ayudó un poco a atravesar el tema con mi mamá, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo que les diría es eso, como primero que entiendan que no hay nada malo en ellas, o en ellas, o en ellos, que está todo bien, que desgraciadamente crecimos en una cultura que, pues, con mucha falta de información de estos temas, pero que siempre hemos existido y que está todo cool. Buscar una red de apoyo, y creo que también algo que es muy importante recordar, que al final este proceso no nada más es tuyo, el proceso también es de los papás. Los papás también, pues, seamos compasivos, ellos al igual que tú, crecieron con un sistema, y entonces ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen de información, y esta información no la tenían. Entonces, tú eres el, puedes ser el canal para que a tus papás les llegue esta información y empiecen a abrir un poquito su mente en que la comunidad LGBT existe, siempre ha existido, no hay nada malo, que sí, que los papás a veces se preocupan mucho por este, es que no quiero que te lastimen, es que no lo digas, y es como, lo voy a decir porque es quien soy, es como si digo, pues, que me preguntan qué estudio y que diga, no, porque me van a juzgar, pues no, o sea, es apropiarte de quién eres, y pues eso, y otra, cuidar su integridad, creo que es muy importante, tentar el terreno con los papás, ver si es oportuno salir del closet o no con tus papás, a ver, salir del closet no te hace más gay o lesbiana o bisexual o no, eres, y hay momentos yo creo que también para salir del closet, entonces si estás en una situación en la que tus papás son súper homofóbicos, no salga, porque te vas a enfrentar a un ambiente hostil, a un ambiente de mucha agresión verbal, psicológica, que puede causar marcas y que incluso puede llegar hasta temas de suicidio o depresión. Entonces, desgraciadamente a veces hay papás que son muy cerrados y que lo mejor es esperarte salir de casa y después poder hablar con ellos, ya que no vayas a estar como expuesto a este ambiente. Entonces yo creo que tentar terreno siempre es como lo mejor, soltar comentarios. Si ves que de plano no, yo creo que lo mejor es que te cuides a ti y que veas por tu integridad primero.
Sí, caño.
Ya se olvidó. A ver, es que no sé cómo preguntarlo. Es que es una confusión muy extraña, como que he tenido mucha información en la cabeza y no sé cómo decirlo. Pero, o sea, una persona no binaria, ¿qué tipo como de orientación sexual tiene? O sea, como, porque luego es como, pero eres hetero, no puedes ser otra cosa más que blanco, así, hetero y, como, no sé. Entonces, como que con lo mismo encasillan las cosas, como, ¿qué tipo de orientación es? Que, no sé, como que es una pregunta que...
No, tienes toda la razón, es súper confuso. De hecho, ese fue mi primer golpe de realidad. Estaba en la carrera drag y estaba Paris Van Van anunciando y así. Y dijo una lesbiana y entonces yo me paré después de la cirugía y entonces luego me senté y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, y entonces vino el, ¿cómo? Pues ya no soy lesbiana. Y me dijo, ay, no me hagas perder mi tiempo. Y me senté. Paris Van Van es muy ácida. No, yo sé que, y le agradezco ese momento porque me trajo el primer golpe de realidad que necesitaba. Me senté y empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y entonces mis amigos, ¿estás bien? Y yo, no sé qué pasó, solo no puedo parar de llorar. Creo que necesito que nos vayamos. Y todos, sí, tranqui. Entonces, pues claro, para mí la palabra, o sea, para mí la orientación de ser lesbiana es una palabra de la que me apropié y que gracias a ella, pues, inició un camino que me ha traído hasta acá también, ¿no? Entonces, es una etiqueta que me hace, que me ayuda a descubrirme, a conocerme, a amarme tal y cual sol. Soy, entonces cuando dije, ¿cómo? Ya no puedo ser lesbiana, empecé con una crisis, pero densa, porque yo decía, y aparte soy una persona muy analítica, entonces yo decía, claro, una persona no binaria, pues ya no se identifica, ya no me identifico como mujer, y el ser lesbiana tiene que ver con ser mujer, entonces ya no puedo, y entonces, y hablé, fue con Ofelia Pastrana, que siempre ha sido como un ser súper de luz que me ha orientado en todo esto, y me dijo, bebé, tú te puedes, lo más importante de la etiqueta es cada persona tiene el derecho a elegir su etiqueta. Nadie más puede ir a decirte, a darte tu etiqueta. Solo tú, es algo que te corresponde a ti. Entonces, cuando me preguntan cuál es mi orientación, soy lesbiana. Soy una persona no binaria y me sigo identificando como lesbiana porque me gusta y porque me gustan las mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí como que dejé de darle tanta vuelta a esto de si se puede o no se puede, porque no se debe, porque pues es. Entonces, justo, no entrar en las reglas. No entrar tanto en las reglas, sino en lo que te hace identificarte y sentirte bien contigo. Entonces, la gente, es que ya no puede ser lesbiana. Yo elijo mi etiqueta, tú no. Y entonces, yo ahí es, claro, porque pues...
¡Que soy!
Es que es muy violento irle a decir a alguien, tú eres tal, porque eso yo solo lo puedo elegir y yo solo puedo decir, ¿me explico? Entonces, eso a mí me dio mucha paz. En justo no caer, porque si me voy a la regla, pues claro, no podría. Pero a mí me gusta la etiqueta, entonces yo la elijo y entonces eso me dio mucha paz. Y pues también eso, el poder ser flexible, creo que es muy importante. Estamos aprendiendo ahorita con la identidad no binaria cómo, o sea, pues cómo creas una orientación, porque la orientación se va por el género, pero es que es eso, a mí me gustaría llegar a un punto en el que las etiquetas valgan madre, que si tú te quieres identificar como hombre, seas un hombre, si te quieres identificar como mujer cis, mujer trans, hombre, y que ya haya libertad, ¿no? Pero para toda esta deconstrucción, primero se tiene que hacer un cagadero en las etiquetas y mover y experimentar, y eventualmente la gente le va a dejar de importar y vamos a entender que somos personas buscando felicidad y buscando amor y listo.
Claro, qué bonito. Aparte, es una cosa, o sea, también no es una cosa como, ¿cómo iba a decirlo? O sea, existe culturalmente, ¿no? También es que, hay, por ejemplo, en India, incluso en Oaxaca, que tienen un tercer...
Las mujeres.
Tienen un tercer género. Ah, sí. Ajá, esta chica, bueno, como trans, que es muy famoso. Bueno, vende tacos de canasta, pero son como tacos de canasta increíbles, como de mil guisados. La verdad es que yo no los he probado, pero sé que, o sea, la aman cañón, ¿no? Y ajá, o sea, justo es como ella pertenece a este grupo y está súper cool. Y es una cultura, o sea, de muchos años atrás y ya identificaba este pedo, o sea, no sé. Entonces, no sé, bueno, ya era como un paso personal. Sí, al final el decirte un tercer género, un cuarto género, lo que sea, simplemente es como para quizá cosas como legales o no sé, o sea, para prácticas, ¿no? Pero al final la evolución tiene que, o sea, la evolución tiene que servir a nosotros, ¿no? Es como, okay, no tiene por qué ser estático, o sea, estamos evolucionando, estamos cambiando, está bien, si tenemos la misma puta constitución o las mismas reglas de todavía matrimonio heterosexual, así es. Porque neta nos pasamos mucho tiempo sin cuestionarlo, pero ya qué hueva estar en lo mismo y, o sea, no, y pues qué fuerte que eso mismo nos ocasione pedos internos de, ups, ¿ahora qué soy? No, pues no es para eso, es como, es para cuando alguien te pregunte y quieras decirle, ah, sí, ya, la verga. Pero, pues, eso no define nada, o sea, a lo mejor hoy quiero estar enamorado, o sea, me puedo enamorar de una chica y después cambio, y eso está chido porque si no cambias, qué aburrido, ¿no? O sea,
sí, porque luego
sí.
Como que lo hacemos para, como una respuesta para la gente, o sea, en realidad ni siquiera a veces nos lo preguntamos para nosotros, es como, ¿qué soy? Porque algún día la sociedad me va a preguntar qué soy y qué voy a responder. Entonces, si tú ya sabes quién eres, puedes decir, no sé, lo que sea, te vale madres, ni siquiera tiene un nombre, y pues ya. O sea, es como, el que soy es para ti, quién eres en realidad, no es quién soy para la sociedad, ¿no? Supongo.
Sí, totalmente. Aparte, hablando también...
Ay, sorry, no, es que no me acuerdo dónde lo vi, pero justamente decía como, ¿por qué es tan importante lo que tengo entre las piernas? ¿Por qué debe de ser del conocimiento de las personas? ¿Por qué es relevante? O sea, si me ves, a lo mejor tengo un chingo de cualidades, a lo mejor soy... bien pinche rápido, a lo mejor soy una campeona, o sea, lo que pasa también con las morras que suelen ser muy masculinas y que han así atacado en redes sociales horribles como Ana Guevara, cosas así, que solo porque, o sea, solo porque no cumple con una cosa que es tan importante para todos, que es la imagen, ya vale verga todo lo demás, ¿no? O sea, vale verga que sea una pinche super chingona, o sea... Qué triste, qué pinche tristeza que sigue importando más esta cosa de con quién me acuesto, con quién me quiero casar, si me quiero casar, si me quieren gustar las mujeres, si quiero hoy verme como chico. O sea, te valga verga, o sea.
Claro, claro. O sea, y es que no te vayas tan lejos, o sea, dentro de, o sea, hablando biológicamente, existen las personas intersexuales. Y son personas que nacen con ambos, con ambos géneros. Entonces, y a ver... hablando de la diversidad existe en la naturaleza, en todos los animales. Hay animal especies que se practica la homosexualidad, hay especies en donde el macho es el que se embaraza. O sea, hay diversidad porque así es la naturaleza y nosotros somos parte de, nada más que por temas de control y demás, que nos vamos a muchos años atrás, la religión, el poder, pues una manera de controlar más, es decir, cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Pero pues ahorita estamos en una época en la que ya es imposible, en la que todo lo estamos cuestionando, la comunicación y la tecnología abrieron también pauta para eso, entonces pues creo que es muy importante esa parte, ¿no? Y que también eso, lo que decías de, tú no te vas, tú no vas por la vida, si te gusta alguien, tú no le dices a que te enseñe el pene, o tú no vas conociendo penes y vaginas, tú vas conociendo esencias, personas, cualidades, ¿sabes? O sea, ¿A poco tú vas en el antro y te puedes bajar el pantalón? Es que quiero ver, a ver si me interesa. No, porque te gusta y te enamoras de la persona, y si te enamoras de alguien y de repente te das cuenta que es pito chico, pues te vale madre, porque es tu pesada quien amas, y te importa más que el tamaño o esto da igual, ¿sabes? Es más, va más allá, y yo creo que pues va por ahí, ¿no? El tema de la orientación, como no vas enamorándote de penes y vaginas, sino de personas, de esencias, de cualidades, de valores y demás.
Pero está muy cañón, porque siento que ha sido muy poquito, o sea, de muy poco tiempo acá, que realmente, o sea, de la intersexualidad ni siquiera se habla realmente, o sea...
Ni se sabe que se dice así, dicen afro...
Pero en la sombra, ahí como tabú, como que da miedo, como que no... O sea,
no es natural, normal, o sea...
No sé, es como, güey, ya se va a acabar el mundo y tú sigues en ese cagadero, o sea, neta, neta, quieres seguir peleándote por las mismas cosas que... ya viviste cientos de años, qué hueva, o sea, no mames.
Sí, que no ayudaron en nada, al contrario, hicieron una mierda lo que ahorita tenemos en mente.
Pero justo por eso hay que hablar del tema, hay que hablar de estos temas.
Es necesario. Yo creo que llegar a este punto tan de discriminación y de odio, pues desgraciadamente era necesario porque no hubo un alto antes, entonces tanto caos ha hecho que muchas personas volteemos a ver y digamos, quizás esta no es la manera, quizás hay otra mejor forma. Y creo que la mejor forma va desde la inclusión y el respeto. Da igual, o sea, si a ti no te afecta, si a ti no te beneficia, ¿a ti qué? Ya sabes, es como este pedo del matrimonio igualitario, del aborto. No estás de acuerdo, pues no te cases con alguien de tu mismo sexo, güey. Si tienes hijos y tu hijo o hija y resulta que es gay o lesbiana, es pedo de esa persona porque es su vida y a ti te toca nada más apoyarle en lo que pueda hacer para su desarrollo y es todo. Y lo mismo con el aborto, ¿no estás de acuerdo con el aborto? Perfecto, no abortes, listo, cuídate y no, si no estás de acuerdo no lo practiques, pero deja que cada persona tenga la libertad y de poder ejercer su derecho sobre su cuerpo.
Sí, justo. Hablando de esas personas... Ahí, afuera de las clínicas como de aborto, que son gratuitas o así, siempre hay como personas que les reparten folletos que les hacen pensar al principio que es como información que necesitan saber para prepararse, o sea, como de la intervención o lo que sea, ¿no? Y no, o sea, es mierda súper religiosa que les dice que como que van a ser infértiles y que pueden sufrir depresión, no sé. Como un buen de cosas que son mentiras.
Mentiras, perfecto.
Y obviamente ya cosas como para, que van a sentir culpa. Bueno, o sea, así, ¿no? Como para mal viajar.
Todo este tema del castigo, ¿no? Que va por ahí mucho el tema de la religión que a mí me caga. Es
horrible con la culpa. Bueno, yo siento
sí,
que...
pues como que por sí. Eso el soborno del cielo y así. O sea, como de si no eres bueno, te vas a ir al infierno y vas a sufrir un chingo. Así como, ¿qué hay ahí, güey? Y o sea, si te portas bien y haces lo que yo quiero con estas reglas que yo puse, pues te van a premiar con irte al cielo. O sea, ni siquiera hay pruebas sobre eso, pero, o sea, como que nos sobornan con, para...
Sí, pues que es una manera, ¿no?, de dominar el tema del pues sí, dominar con este, si haces esto te va a ir bien y si no te va a ir mal. Entonces es mucho de culpa, mucha paranoia. A mí si no, me caga la iglesia por eso.
Sí, está. Bueno, lo triste es que luego todavía nuestros papás todavía, como que en algunos casos sí tenemos que seguir con la lucha, pero bueno, ahí la llevamos. Sí.
Poco a poco. Y también a veces, también creo que es importante eso, que si tus papás no te aceptan y que lo intentas y no quieren, es tema de ellos. O sea, yo sí lo que siempre les digo a mis seguidores y seguidoras es, si alguien no te acepta por quien eres, no merece estar en tu vida. No merece estar en tu vida porque alguien que te ama con todo y todo. Aún, y aunque sean tus papás, si tienes que sacar a tus papás de tu vida, no importa, la persona más importante para ti eres tú y tu felicidad, y si alguien no está en pro de eso y para apoyarte en eso, no merece estar.
Sí, justo.
Es duro, pero es que si te quitas un pedo, o sea, de estar batallando y aguantando comentarios homofóbicos, pues no está chido.
¿Qué necesidad?
Sí, sí está más culero con el pedo de la familia, porque se supone que ese es un espacio donde pues, te puedes sentir seguro, segura y así, y pues que ellos mismos no te acepten, cuando tú ya te aceptas, pues sí está culero, pero no es a huevo tampoco querer a la familia, o sea, te puedes ir, no pasa nada, porque justo lo que dices, o sea, si no te aceptan, pues, o sea, se oye bien culero, pero pues no te quieren tanto. Entonces,
claro, está haciendo algo más importante, sus creencias y demás, y el tener la razón y la verdad absoluta de que creen que ellos están bien, cuando, o sea, pues es una lucha muy complicada. Entonces, yo soy de la idea de si algo no te hace bien, aléjalo de tu vida, sea lo que sea o quien sea.
Aunque le ames, o sea, aunque sí, sea lo que sea, es que primero tú, porque si no, después, pues ya no, o sea, cada vez es más difícil detener, como, no sé, sí. Aparte solo estás desperdiciando y le estás dando poder a algo que ya, o sea, ya desgasta cañón, entonces.
Sí, es muy desgastante, justo, y eso, ajá, justo, es súper desgastante y al final pues nadie va a ver por tu felicidad más que tú, y ¿quién conoce tu felicidad? Tú, entonces nadie puede intervenir en ese tipo de decisiones, o y menos en quién eres.
Pues sí. Bueno, algo que quisieras añadir, contar, no sé, alguna experiencia.
Pues mira, ya que su página o su cuenta va más del tema del feminismo, creo que a mí me gustaría tocar este punto. La verdad es que no tengo tanto tiempo y no soy tan, tengo la información necesaria para tener una buena postura, creo. Pero bueno, yo quiero saber, ¿ustedes qué piensan de la comunidad trans dentro del feminismo? O sea, por ejemplo, la gente no binaria, las mujeres trans, los chicos trans.
Es que, o sea, creo que cuando asumes la identidad, o sea, pues sí, cuando asumes la identidad o el género, como la femenino como expresión, pues eso inmediatamente te hace blanco del machismo, porque por esta idea de los hombres, pero sigue siendo un pensamiento súper patriarcal, ¿no? De cómo puedes elegir ser mujer, que es como el género débil o así, cuando eres hombre. Entonces siento que tienen un odio también, o sea, que al final sí es machista, o sea, sí sufren estas agresiones machistas por querer expresarse o por querer ser quienes son. Entonces, pues se asumen como mujeres, ¿no? O sea, si se asumen como mujeres, pues el feminismo se trata de cuidarnos entre nosotros.
Creo que hay una parte del feminismo, como todo esto del feminismo es como un proceso de aprendizaje y así, obviamente hay como ya separado este pedo de feministas liberales, radicales, no sé qué, y hay feministas radicales que en las que yo creo, o sea, yo en lo personal, Paola, no estoy como de acuerdo que sean como transfóbicas en realidad. Porque sí, sí fueron hombres en su infancia, pero una persona cuando ya se identifica como mujer, pues es lo que dice Mar, como que ese machismo de todos modos las ataca, entonces sí están viviendo como, sí son como
sí son una población vulnerable también y violentada, ¿no? O sea, porque
y creo que un tema que tienen las radicales es que ¿por qué un hombre se va a vestir con lo que un hombre dice que es una mujer? O algo así, no sé si me explico. O sea, como ¿por qué un hombre se va a poner súper maquillaje si nosotras las mujeres no usamos súper maquillaje? Pero bueno, es como, yo siento que en su pedo de una persona trans, pues es como ella se quiere sentir y así. Entonces, no sé por qué. Bueno, yo no soy transfóbica.
Sí, no, yo creo que, ajá, o sea, bueno, yo en el feminismo en el que creo es aquel que busca hacer las cosas distinto, ¿no? No se trata de segregar. Claramente, yo sí estoy de acuerdo en que un hombre no puede ser feminista, punto, puede ser un aliado, pero, pues no sé, o sea, creo que al final, o sea, a mí sí me gusta esta corriente del feminismo que abraza, que es incluyente. ¿A qué me refiero con incluyente? Pues al final una persona no binaria, pues una persona que no se identifica con el género y sobre todo las mujeres trans, pues al final también un pene no te hace hombre y una vagina no te hace mujer, va mucho más allá. Entonces, pues creo que un feminismo que sea incluyente, pues está más chido, ¿no? Porque justo no está, si no siento que sería lo contrario, ¿no? O sea, más bien sería lo mismo, pero al revés. Entonces, pues ahí no está tan cool.
Casillar estas cosas, o sea, como que ya al feminismo le pusieron reglas, entonces eso pues no se me hace tan chido porque justamente yo creo que una de las cosas del feminismo es como la libertad para todes, o sea, como puedes ser tú sin ningún pedo, o sea, contra
la
esa
equidad, luz, claro,
total, que a todo el mundo nos está afectando, hombres, mujeres, a todo el mundo nos afecta pues todo el machismo, siempre, o sea, siempre, siempre, los hombres no pueden llorar porque son jotos ya, o sea, como que eso también les afecta, entonces yo creo...
Claro, ellos también son víctimas del machismo, claro, o sea, toda esta violencia...
Ah, perdón. Siento que incluir a todos, pues, hace mucho más fuerte el movimiento y esto de liberar estas cosas y ahora sí como erradicarlas totalmente, entonces, bueno, yo creo.
Yo, la verdad es que, o sea, con lo que me quedé al final es que no sé exactamente cuántas corrientes existan, la neta, pero que un grupo de feminismo radical, su posición es que según no quieren incluir a los trans porque fueron criados como hombres y al ser criados como hombres tienen los privilegios de hombres y son machistas, pero al final pues, todos somos machistas justamente, o sea, nosotras como mujeres, cuando fuimos, o sea, si fuimos criadas como mujeres desde pequeñas y nos dijeron, nos perforaron las orejas y todo así, o sea, vestidito rosa, también somos machistas, obviamente, o sea, todas esas
el cosas. El machismo no tiene que ver con género, tiene que ver con cultura, y es algo que afecta a todos, todos.
Y al final si eran, si desde chiquitos sentían esta atracción o esta identidad de querer ser mujeres, pues seguramente tenían estos comportamientos que miles de veces les dijeron que eran amanerados, que eran afeminados, que eran gay, pues al final siempre tuvieron esa violencia, o sea, sí la tuvieron, y fue por machismo, o sea...
Hijo, es que creo que eso, entender que el machismo, o sea, ¿qué? Perdón.
Que justamente por el machismo una persona no lo puede liberar, o sea, no lo puede sacar así libremente sin ningún pedo, porque sabe que si es hombre y dice, pues... quiero ser mujer, va a haber ataques por el machismo, claro.
¿Cómo puedes?
Pues también de cierta forma, exacto, también, sí, pues de cierta forma también son vulnerados, entonces, o bueno, más bien vulneradas, pero sí, o sea, yo creo que es muy importante entender que el feminismo no es contra el hombre, es contra el machismo, y el machismo es algo, es una enfermedad con la que crecimos todos porque pues crecimos en este ambiente, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que va por ahí, pero pues obviamente sí destacar que al final pues sí, el hombre por el simple hecho de ser hombre tiene privilegios y siempre se le ha visto de una, pues un, más arriba que la mujer, y la mujer sí, pues hemos tenido que criarnos en estos ambientes, pues luego de rechazo, de es que no eres hombre, es que eso no es para mujer, entonces, claro, la violencia, el acoso, todos los abusos, pues todo eso, pues claramente nos hace, a pesar de que también seamos personas con machismo, nos hace tener una perspectiva porque somos, pues porque somos violentades, ¿no? Entonces eso te hace como entrar más en conciencia que un hombre que nunca ha tenido que ir caminando por las calles buscando los lugares más iluminados o yéndose casi por la calle porque por la banqueta te da miedo, ya sabes, entonces son ese tipo de cositas que sí nos hacen, pues que sí existe la violencia de género y que sí nos haga ser un poquito más conscientes, ¿no?
Hace como un par de meses estuvo en la conversación, o sea, salió como un titular de trans, muere, no sé qué, o sea, porque se quiso meter al, no porque se quiso, no sé si todo, no entró, pero bueno, quería estar en el baño de mujeres, normal, sí. Pues lo mataron, y en el titular obviamente fue, o sea, lo que pasa con un feminicidio, que nunca nombran a la víctima, ¿no? Es, pues, una puta, o... algo, o sea, algo se encuentran para que pues terminemos siendo las víctimas, terminemos siendo como las culpables de nuestro, o sea, de la violencia que sufrieron, ¿no? Y también era un trans asesinado por
hombre, como hombre vestido de mujer.
Desde ahí te das cuenta, dices, claro, o sea, pues entra la misma categoría de mujer, su vida no me importa, me importa que se lo buscó, o sea, qué fuerte, la verdad, no sé, o sea, ahí te das cuenta que sí, que al final sufrieron toda su vida las mismas violencias que nosotras, o sea.
Claro, claro. Y es que eso, como que una mujer feminista decida y como el recorrido de la persona, pues al final tú no sabes qué violencia recibió por identificarse como una mujer y que posiblemente sufrió el mismo acoso, el mismo bullying o el mismo ataque que tú por identificarse con un género, porque pues, ese es el tema del machismo, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí creo que la idea es que sea como, pues, incluyente, pues, y pues eso, entender que no es contra el hombre, sino contra un sistema que no funciona y que violenta a un género en específico, ¿no?
Pues eso es, ahí está nuestro encuentro, donde al final todas estamos juntas y, en esto, ¿no? Y contra lo mismo, entonces, ¿para qué estar Es que sí, todo esto de estar peleando entre grupos de feministas se me hace la cosa más terrible y lamentable, pero bueno.
No se trata de tener razón, de quién tiene la razón, se trata de abolir todo este pedo de diferencia que hay en la sociedad.
El feminismo no surgió por eso, fue para luchar en contra del maldito patriarcado, no en contra de nosotras, o sea, para ver cuál idea es mejor, es como, ¿es neta? Pero bueno.
Sí, total. Pues,
nosotros no vamos a luchar en ese camino. No, qué chido que podamos platicar de esto, creo que todavía hay muchas cosas que platicar.
Sí, creo que toda esta plática, sí, se voló la cabeza, estuvo muy buena. Ay, gracias por venir, estuvo...
No, gracias a ustedes por invitarme, estuvo muy buena la entrevista, y pues no pasa nada, si nos quedaron temas pendientes, nos podemos aventar después otra entrevista y demás, yo feliz.
Sí, vamos. Estaría cool, a ver qué se nos ocurre. Ahí
sí, hay mil cosas que decir.
Un smoke sesh, algo así, no sé.
Jalo.
Drinks, ¿no? ¿O con vodka? Yo vi...
Sí, antier hice un live haciendo drinks con vodka. Bastante bueno, quedaban ricos. Creo que tengo buena mano para los tragos.
Ay, mira, ya veremos en el próximo.
Ya nos organizamos, sí, una fumadita y unos traguitos ricos.
Ay, sí. Ay, rico. Oye, pues si quieren buscarte, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde?
Ok, estoy en todas mis redes sociales como Seduce de Mujer, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, todas como Seduce de Mujer. Ahorita no estoy haciendo contenido todavía en YouTube, estoy entre si hago o no hago por todo este tema de la censura y que mis temas siempre son muy controversiales y de tabú, entonces ahí ando todavía analizando bien cómo voy a manejar mi contenido, pero en todas mis redes sociales me pueden encontrar cómo seducen a mí.
Ay, ¿cómo va a ser tabú? Ay, me choca, o sea que lo censuren, justamente, ay, no puedo terminar, es que me enojo mucho, ayer vimos una noticia de un tipo asqueroso.
El pendejo de Johnny.
No puedo, de verdad, o sea.
Yo lo vi y dije, no puede ser que este cabrón tenga su contenido explicando, habló del caso de Ingrid Escamilla, hizo una canción, tiene una canción que se llama Viólala, y neta, YouTube, no sé, o sea, ni se percató. Pero yo que intento hacer contenido LGBT, de educación sexual, de sustancias, con la intención de educar e informar y que me censuren, es como, güey, cuida bien tus fiestas, porque mi contenido, aunque sea tema controversial y tabú, es un tema para educar y para informar a la gente. Y este güey...
Está muy, muy pinche cabrón, la verdad. No,
lo vi, sí. Se me hace la piel chinita, está...
A mí también.
Está
muy, muy... Es demasiado cabrón. Indignante, o sea, para quienes no han... no sé si no han escuchado, pero seguro... Bueno, si no lo han escuchado, está... ¿Cómo se llama el tipo? ¿Jordi?
Johnny Escutia.
Johnny Escutia. Y es un tipo asqueroso, obviamente, misógino de mierda.
Es un... A ver, a mí, deja tu misógino. ¿Potencial feminicida o feminicida?
Yo diría que ya feminicida, porque ya está incitando explícitamente al odio, pero ya así con
a
una...
matar.
Con un odio que ni siquiera puedes describir. O sea, es contra
al menos seguro ha violado a alguna mujer, porque, wow, sí, claro. Feminicida es algo muy grave, no lo sé, pero de que ha violado y violentado a mujeres de una manera cerda, y como dices tú, posible feminicidad también, está cabrón.
Este tipo asqueroso tiene que estar en la cárcel de verdad, o sea...
Espero que sí, porque amenazó a la chica de Twitter que hizo viral eso, y se contactó Yuya con ella, porque también estaba amenazada, entonces ojalá que por esa amenaza pueda proceder legalmente.
Se tomó una foto con Yuya, así con su dirección y como con sangre en una pared, diciendo que iba a ir por ella, así, o sea, ya amenazas.
Hasta tiene una canción que dice, pues de todos modos México no hace nada o algo así como de ya saben todo lo que hago y México no hace nada, es como, güey, no, qué pinches
cínico.
O sea, está muy cañón, sí me da muchísimo...
Pero es que lo peor de todo es que es real, y es que el gobierno también lo hace, y el gobierno es parte del problema también, los policías, digo, pobres de los policías, debo decir, porque crecen en ambientes bien hostiles, no les queda de otra más que trabajar ahí, no tienen la oportunidad de educación, el trato dentro es de la chingada, el pago es de la chingada, todavía la sociedad para quienes trabajan les pintan pito, no justifico sus acciones, pero pues también están en un ambiente bastante hostil y que... pues no hay sensibilización ni capacitación de nada, hay muy mal pago, hay maltrato de la parte de quien, para quien trabajan y para la ciudadanía, entonces, pero sí, o sea, son parte del problema.
lo que da más miedo es que él no es el único, o sea, toda la gente que lo escucha y son fans y así.
Hay miles de seguidores apoyándolo.
Piensa lo mismo. Entonces hay miles de potenciales feminicidas o incluso feminicidas, violadores, pedófilos que siguen afuera y ese es ese tipo de personas que por ese güey es famoso, porque sí les cacha lo que tienen, o sea, como si fuera broma, estuviera bien, fuera algo natural y no sé.
Y burla, haciendo burla.
Sí, da más miedo que haya más de ella.
Bueno, el tema es que justo ayer, cuando corrieron el hilo en todas las redes sociales, pues obviamente todos los colectivos feministas pues nos pusimos a compartirlo, y fue algo poquito, bueno, no poquito, pero es una acción colectiva que bajaron de Spotify su contenido, y creo que aunque estemos en nuestras casas, hay que seguir bien pendientes de eso para hacer en chinga esa información.
Porque falta YouTube, falta Amazon y Apple Music. ¿Sí? Que bajen su música.
O sea, no podemos dejar de verdad que esta clase de asquerosidad esté viva. O sea, ahí suelta. Ah, perdón, es que se merece lo peor, la verdad. Pero bueno, ya, ese es otro tema.
Te entiendo. Sí.
Pero bueno, ya nos vamos a despedir. Pero bueno, haremos una segunda plática. Haremos una segunda parte porque se puso muy buena la plática. Y bueno, pues. Si les gustó este capítulo, por favor, compártanlos en sus redes. Si no nos siguen todavía, muy, muy mal. Díganos, pero
tienen su cuenta de Instagram, está espectacular.
Sí. Síganos también en Twitter para platicar por ahí. Y bueno, suscríbanse obviamente a Spotify o Apple Podcast. Y en nuestras redes personales, yo estoy como @mareada con 3 As al final.
Y yo como @pauoyo, para que me sigan.
Y bueno, muchas gracias. Estuvo muy bonito. Gracias por
escucharnos. Gracias a ustedes.
Las queremos mucho, bebés. Cuídense mucho. Escríbanos y díganos si les gustó y qué más les gustaría escuchar. Las queremos. Bye.
Bye. Bye.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Instagram, @pontechida_ Facebook y Twitter @pontichidamx.
Ponte chida.
Dates. Sexualidad.
Relaciones.
Yo leo.
Empoderamiento.
Feminismo.
Orgasmos.
Perreo.
Sororidad.
Hobbies.
Autoestima.
Esto es Ponte Chida.
Ponte Chida es una producción de Casero Podcast.
Casero Podcast se hace audio.